En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 14 de junio de 2018. Un día en el que, si pudiéramos hacer o debiéramos hacer alguna consideración general, sería más o menos que los días de vino y rosas de Pedro Sánchez como presidente del gobierno han durado poco. Porque es verdad que su gobierno fue acogido con, más o menos un cierto regocijo social, con sorpresa agradable, porque nadie esperaba que hiciera un gobierno tan resultón, si me permiten ustedes esta expresión tan coloquial, pero apenas 8 días después los problemas han empezado a crecerle al presidente del gobierno. Ya saben que ayer, esta es una noticia que todavía hoy colea, pero no es lo fundamental, tuvo que destituir 6 días después de haberlo nombrado al ministro de Cultura. Y después de haber salido de ese atolladero, inmediatamente después, sin solución de continuidad, se ha metido en otro porque el ministro de Cultura, Luis Planas, hoy lo hemos sabido, estaba imputado por haber cometido un delito medioambiental. Y todo el mundo busca a Sánchez. ¿Dónde está Sánchez? ¿Qué explicaciones va a dar Sánchez? ¿Qué tiene que decir Sánchez? Porque ha estado muy presente en los medios de comunicación durante los días previos a la moción de censura, durante los días de la moción de censura, naturalmente, y los días posteriores, cuando ha tenido que fijar los criterios éticos, los programas y los objetivos de su nuevo gobierno, y cuando ha tenido que cantar las excelencias de las personas que ha elegido. Pero cuando han venido mal dadas, ha desaparecido, está absolutamente missing. Y hoy se ha producido un hecho muy relevante y muy sintomático al mismo tiempo, porque había un acto en el Palacio de la Moncloa con un mandatario internacional que ha pedido comparecer en rueda de prensa con preguntas de los periodistas, y por primera vez que yo sea capaz de recordar, el presidente del gobierno le ha cedido el espacio, pero él ha desaparecido y no le ha escuchado para que nadie le pueda preguntar. Para que nadie le pueda preguntar. No solo ha desaparecido, sino que además ha dejado claro que no tiene ninguna ganas de enfrentarse a los medios de comunicación cuando vienen mal dadas y cuando las preguntas que le pueden formular son incómodas. Y esto sí que define un talante. 7 días después, mucho más allá de las declaraciones retóricas, están los comportamientos. Y la conducta del presidente del gobierno, manteniendo esa actitud, le define. Deja que sea su sobresaliente de espadas, Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta única de este gobierno, quien salga a dar explicaciones, pero explicaciones hasta cierto punto inválidas, porque le han preguntado hoy, estaba en Valencia. Luego hablaremos también del Aquarius, que también vuelve a demostrar hasta qué punto este gobierno ha tenido que empezar a rebajar su discurso estupendo, cuando rescató a los 629 inmigrantes que estaban a borde del buque Aquarius, cerca de Italia y de Malta. Todo eran para bienes. Y ahora está ya rebajando el discurso, como veremos enseguida, porque se da cuenta de que prometió cosas que no puede cumplir. Y el pragmatismo del poder tiene esas dificultades. Bueno, de todas maneras, Carmen Calvo está en Valencia tratando de ver cómo arregla el entuerto, mejor que peor. Y ahí le han preguntado por Massim Huerta. Pero claro, ella, al responder a esa pregunta, ha dejado claro algo que no sé muy bien si se mantiene. Esto.
Ya estamos recibiendo a un nuevo ministro de Cultura que a estas horas está ya trabajando con absoluta normalidad. Los límites de ética de esta democracia están colocados donde la ciudadanía nos exige y ahí estamos sin movernos.
¿Sin movernos? ¿De esos límites éticos que la ciudadanía nos exige, señora vicepresidenta? Porque si eso es verdad, habrá que atenerse a los límites éticos que se comprometió a mantener el presidente del gobierno de acuerdo al mandamiento de la sociedad española. Y en el caso de los imputados, Pedro Sánchez, todavía no presidente del gobierno, pero sí jefe de la oposición, sentó este criterio.
Y les puedo asegurar que si soy elegido presidente del gobierno a partir del 20 de diciembre, no abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados. Se acabó en consecuencia el tiempo de las excusas y las justificaciones. La gente está cansada de palabras que tantas veces se han quedado en nada y de promesas incumplidas.
¿Y entonces por qué nombra usted a un ministro imputado, señor Sánchez? Porque Luis Planas, ministro de Agricultura, está imputado. Lo contaba ayer, bien es verdad que en un lugar recóndito de su primera página, el diario El País, y hoy naturalmente esa noticia ha tenido muchísimo vuelo y ha sido rebotada por todos los medios de comunicación, imputado por un delito ecológico. Es verdad, parece ser que en este momento el trámite judicial no pinta especialmente mal para el ministro de Agricultura, porque es probable que la Fiscalía pida su desimputación porque no aprecia la comisión de un delito. Pero lo cierto y verdad es que en el momento en el que el señor Sánchez eligió al señor Planas, estaba eligiendo a una persona que estaba imputada por la justicia por la presunta comisión de un delito. Y eso no lo altera a nadie. Y naturalmente toda la oposición se ha agarrado a ese argumento, que es un argumento imbatible, que no es refutable, para pedir inmediatamente la dimisión de, bueno, el Partido Popular es el que ha llegado más lejos. Partido Popular que ahora está también crecido. Porque claro, ya no es un partido gobernante. Ahora tiene que hacer un discurso que luego, que toleraba mal cuando estaba en el gobierno y se lo hacían a él. Pero claro, las cosas cambian y ya sabéis que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y ahora el cristal con que el Partido Popular mira la política es completamente distinto al que utilizaba hace tan solo un par de semanas. Bueno, pues Teodoro García, que es un diputado del Partido Popular, como están descabezados, van sacando personas no habituales al foro público. Teodoro García es el diputado del Partido Popular que hoy, en público, ha dicho esto.
Ayer dimitió Massín Huerta y creemos que hoy debería dimitir el ministro de Agricultura. Y si no dimite el ministro de Agricultura, debería dimitir el señor Sánchez. Porque recordemos que el señor Sánchez declaró: si soy elegido presidente, no abriré despachos ministeriales a imputados ni aprobaré amnistías fiscales.
Tiene toda la razón del mundo. Acabamos de escuchar el testimonio de Sánchez en el que efectivamente fija ese criterio que él mismo se ha apresurado a incumplir. Dato, insisto, irrefutable desde el punto de vista de que es la exposición objetiva y aséptica de hechos. Bien. Uno puede pensar, el Partido Popular está haciendo lo que manda el guión. El Partido Popular está en la oposición, tiene que debilitar a un gobierno que le ha arrebatado el poder mediante una moción de censura y utilizará todos los argumentos a su alcance para hacerlo. Pero no solo es el Partido Popular, y esto es lo que debería preocupar a Sánchez. Los demás partidos de la oposición, es verdad que con menos intensidad no se han atrevido a pedir la dimisión todavía, ni de Sánchez ni del ministro, pero sí han dejado muy claro que no ven con simpatía el comportamiento del señor Sánchez en el caso concreto. Lo de Massín Huerta ya había quedado claro ayer, en el caso de Luis Planas ha quedado claro hoy. Por ejemplo, Ciudadanos, su vicesecretario general, que como saben ustedes es el señor Villegas, ha dicho esto.
Pues ayer vimos la dimisión de un ministro en un tiempo récord. Pedro Sánchez tuvo la primera crisis de gobierno antes de explicar el programa de gobierno. Creemos que es un récord también el que batió ayer el presidente del gobierno. Un presidente que está escondido, que lleva 15 días escondido.
No 15 días, yo creo que Villegas ahí exagera, pero que lleva 3 o 4 días absolutamente escondido. Lo decíamos al principio, que ese es un hecho muy, muy significativo, muy sintomático y muy revelador de la capacidad limitada de encaje que tiene el presidente del gobierno. Porque claro, sonreír cuando las cosas van bien es fácil, pero fajar los golpes cuando las cosas van mal es más complicada. Y si tú no das la cara y te escondes a la primera de cambio, estás enviando un mensaje de debilidad y de falta de carácter absolutamente claro. Que cambie o no cambie en el futuro dependerá de él. Bueno, por lo tanto, está Ciudadanos también con el cuchillo entre los dientes, aunque con un punto menos de agresividad. Y ojo, porque en Podemos, que son los teóricos socios ideológicos de este gobierno y además el partido, uno de los partidos que votó a favor de la moción de censura, están relamiéndose los labios y aplaudiendo con las orejas. ¿Por qué? Pues porque el inicio de este gobierno les había sentado muy mal, demoscópicamente hablando, a Podemos, que había sufrido un varapalo terrible. Y ellos estaban muy preocupados, porque si las cosas le iban bien a Sánchez, le iban mal a Podemos. Si las cosas le empiezan a ir mal a Sánchez, las cosas le pueden empezar a ir mejor a Podemos. Mira Muro.
Tras unos días en los que en Podemos vieron como su rival directo en la izquierda, Pedro Sánchez conseguía formar un ejecutivo que despertó los recelos y también algunas envidias en la formación de Pablo Iglesias, ahora en las últimas horas dos noticias sobre dos de los ministros del gabinete de Pedro Sánchez han dado un balón de oxígeno a los morados. En primer lugar, la publicación del escándalo de Maxine Huerta, y en segundo lugar, el de Luis Planas. Dicen ahora desde Podemos que no todo era tan perfecto en ese gabinete de Pedro Sánchez.
Bueno, pues esto es parte de lo fundamental en la crónica política del día, pero los problemas del gobierno de Pedro Sánchez no se acaban aquí. Hoy hemos tenido un par de episodios más que demuestran también hasta qué punto tienen que lidiar con problemas que a lo mejor son más gordos de los que ellos pensaban. Nuevo ministro de Interior, Grande Marlaska, entrevista radiofónica. Y hoy, una vez más, este gobierno, me imagino que por indicaciones del presidente del gobierno, dice, oye, que hay que seguir emitiendo señales en dirección a Cataluña para que quede claro que nosotros queremos allanar el terreno y suavizar los desacuerdos. Y por lo tanto, pues vamos a ver si de alguna forma queda clara nuestra capacidad de diálogo. ¿A cambio de qué? A cambio de empezar a hacer concesiones. Y hoy, a Grande Marlaska, el ministro del Interior, le preguntan, señor Grande Marlaska, ¿usted cómo ve el hecho de que los políticos presos por el desafío catalán estén alejados de los centros penitenciarios catalanes? ¿Cree usted que deberían ser acercados a Cataluña?
Se podría y se debería evaluar, pero siempre vuelvo a decir que el juez competente en la causa, porque estamos hablando de prisión provisional, manifestara que no existe ningún inconveniente porque va a haber un periodo transitorio donde no va a ser.
Es decir, se podría y se debería siempre que lo autorice el juez competente. Luego veremos que el juez competente le ha devuelto la patata caliente, señor Arena, y ha dicho que no tiene esa competencia. Pero da igual, si lo importante es que el gobierno, Marlaska, el ministro del Interior, ha fijado una posición política. Se podría y se debería revisar la situación penitenciaria de Junqueras y compañía. Eso es lo que ha dicho el ministro del Interior. Y eso es evidentemente un gesto político, que pretende sencillamente enviar señales a los independentistas diciendo, a ver si llegamos a un acuerdo. A ver si, haciendo yo gestos, consigo que tú te bajes de la grupa independentista y podemos llegar a una situación de cierto entendimiento. Problema, que los independentistas no están por la labor de bajarse de la grupa del toro independentista, en absoluto. Ni lo dicen, ni lo hacen. Ni por la retórica, ni por el gesto concreto, parece deducirse que ellos estén exactamente en esa tesitura. Esmeralda Ruiz.
Mientras se acaba de perfilar el que será el primer encuentro entre el presidente del gobierno y el catalán en el Palacio de la Moncloa, los independentistas evidencian que no están por la labor a esperar demasiado las ofertas, a verlas ahí las, porque lo confirmaba esta mañana el vicepresidente catalán, pero no las suficientes. Por eso ellos pasan a la acción. Después de reactivar el Diplocat, lo siguiente va a ser abrir 5 embajadas la semana que viene. Y esto es de hoy mismo, la destitución del director de los Mossos de Escuadra enviado por el gobierno central. El separatismo no se va a quedar solo en las advertencias y, para demostrarlo, ya ha empezado a caminar.
Bueno, pues aquí está esa actitud del gobierno, luego veremos, ¿eh? O sea, que claro, se carga al jefe de los Mossos de Escuadra porque considera que ha sido un traidor a la causa independentista y ha estado al servicio del Estado opresor durante el tiempo que ha estado vigente el 155 y anuncia, como nos contaba Esmeralda, la apertura de embajadas, etcétera, sí, a lo suyo. Y no ha dado ni un solo guiño, ni una sola muestra de que vaya a cambiar ese discurso, por mucho que el gobierno se esfuerce en enviar señales en esa dirección. Y una prueba más, todavía una más, a propósito de cómo al gobierno le están sentando mal el gobierno. Le está sentando mal el poder, le está sentando mal, digamos, la digestión de ese poder. Saben ustedes que con el Affair Aquarius el gobierno se apuntó un tanto cosmético muy importante, nacional e internacional. Todo el mundo empezó a hablar del buen corazón del presidente del gobierno, del gesto que había tenido, de lo humanitario que había sido. Y desde este programa, al menos desde este programa en esta casa, yo al menos he aplaudido ese gesto humanitario, porque creo que era de justicia. Ahora bien, políticamente la gestión no puede ser más horrible. El gobierno se creció, se vino arriba cuando vio que todo eran otra vez días de vino y rosas con esa historia y prometió lo que no podía prometer. Incluso insinuó, lo hizo la ministra de Trabajo, la posibilidad de darle estatuto de refugiado a los 629. Bueno, pues conforme el barco se va acercando a Valencia, el discurso del gobierno se va devaluando progresivamente. Y lo que había prometido hace dos días, ahora ya no está tan claro que lo pueda cumplir. Nayara Fernández.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comenzado la ronda de declaraciones esta mañana en Onda Cero sobre el asunto del Aquarius, rompiendo con la línea adoptada por el Ejecutivo de Sánchez en los últimos días, en los que se llegó a hablar de un trato excepcional por razones humanitarias a los migrantes. Marlaska ha afirmado que los rescatados recibirán el mismo trato que aquellos que llegan a España en patera. Unas declaraciones que quedaban confirmadas más tarde por la vicepresidenta Carmen Calvo, quien ha hablado sobre el destino de los migrantes.
Unos irán al centro, evidentemente a los centros de extranjeros, y otros irán seguramente directamente a centros de ayuda humanitaria y de políticas sociales, dependiendo de las condiciones.
O sea, serán tratados como son tratados todos los inmigrantes que están en esas condiciones. Se podría decir, bueno, este cambio de criterio demuestra el viejo refrán de que rectificar es de sabios, es una manera de verlo, pero hay otra manera de verlo. Es que fijar posiciones inadecuadas, señores del gobierno, es de necios.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Jueves, 14 de junio de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Consejo de Administración del Corte Inglés ha destituido por unanimidad a Dimas Gimeno como presidente. Llevaba desde septiembre de 2014 y lo que ha hecho ha sido nombrar en su lugar a Jesús Nuño de la Rosa, uno de los hombres de confianza de las hijas de Isidoro Álvarez. La decisión llega tras considerar que necesitaban un nuevo liderazgo para seguir creciendo y de esta manera de la Rosa, hasta ahora en viajes el Corte Inglés se ha convertido en el primer presidente en los 83 años de historia de los grandes almacenes que no pertenece a la familia fundadora. Por su parte, el presidente saliente, primo de las hermanas Álvarez, ha escrito una carta a los trabajadores para explicarles que en realidad le echan por haber denunciado irregularidades en algunos departamentos. Y cambiamos de asunto porque después de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Iñaki Urdangarín a 5 años y 10 meses de cárcel por el caso NOS, su abogado, Mario Pascual Vives, ha dicho hoy que ve muy difícil presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero que no obstante tiene por delante 28 días para pensárselo y ha señalado también que no cree que planteen un indulto siquiera, por lo que en este momento lo que estudian es en qué centro penitenciario tendrá que ingresar.
El territorio nacional es muy amplio, hay muchos centros a los que se podría acudir y es un tema que estamos valorando.
¿Qué criterio va?
El más importante es que la dureza de la privación de libertad en un centro para el reo sea lo menos dura posible.
Por cierto, también ha dicho que no se prevé que la infanta Cristina cambie su lugar de residencia en Ginebra, Suiza, con el ingreso en prisión de su marido en España. Y volvemos a hablar de la brutal agresión en Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas en 2016. La Fiscalía sigue manteniendo que se trata de un delito de terrorismo. De esta manera, recurre la sentencia de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que hace dos semanas solamente lo desestimó al rechazar que existiera vinculación entre los 8 procesados y la banda terrorista ETA. La Fiscalía pedía, si lo recuerdan, desde el principio hasta 62 años de cárcel. Sin embargo, fueron condenados solo a entre 2 y 13 años de prisión. El fiscal insiste en que la agresión se debe enmarcar en la dinámica de la izquierda abertzale radical, cuya finalidad es clara, que es la de la expulsión de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y de Navarra. Y en Argentina, tras 23 horas de debate y votación, la Cámara de los Diputados ha aprobado la legalización del aborto por 129 votos a favor frente a 125 en contra. Durante la sesión, los números han ido variando. Incluso dos horas antes de la votación, los partidarios del sí a la interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo los partidos de izquierda, ya lo daban por perdido. Recordemos que en la actualidad el aborto es ilegal en Argentina, excepto en casos de violación y de riesgo para la salud de la madre, y las mujeres que interrumpen su embarazo se enfrentan a penas de cárcel de entre 1 y 4 años. Todavía no está todo dicho, falta que pasen por el Senado.
Y naturalmente hablaremos también de la toma de posesión de Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid. Ya saben ustedes que ayer fue destituido como seleccionador nacional y hoy ha tomado posesión. A posesión, nada más aterrizar, procedente de Moscú, de su nuevo cargo en el Real Madrid. Un cargo que tenía un acto, que tenía muchísimo interés porque se trataba de ver si Lopetegui y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hacían algo de autocrítica, porque han dejado a la selección española maltrecha como consecuencia de una conducta, de un comportamiento inadecuado. Dicho sea suavemente. Bueno, pues no solo no ha habido ningún atisbo de autocrítica, no solo no ha habido ninguna petición de perdón, sino que el presidente del gobierno ha arremetido contra el presidente de la Federación, el presidente del Real Madrid, perdón, ha arremetido contra el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Yo comuniqué al presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui, acuerdo que incumbe exclusivamente a ambas partes, a Julen Lopetegui y al Real Madrid, donde nuestra legítima de libertad de elección y respetando, como he dicho antes, el contrato vigente. Lo que debería ser un acto de normalidad, y así parecía al principio, pues nos transmitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación y el seleccionador para el día siguiente, se fue transformando en lo que parece una absurda reacción de orgullo malentendido y alimentada por aquellos para los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid. Unas horas después, el presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada, injusta y sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares.
¿Y esta reacción cómo la encuadramos, Florentino? Si es una reacción de orgullo desmedido, en tu opinión, la del señor Rubiales, la tuya de hoy, ¿cómo hay que calificarla? Mantenella y no enmendalla, dos palabras, Florentino, que riman con canalla.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Ocho y 24, 7 y 24 en la Comunidad Canaria. Ayer el gran problema, el gran dolor de cabeza, el gran grano en el culo, por decirlo coloquialmente, de Sánchez en el gobierno se llamaba Huerta, Màxim Huerta. Y hoy le ha salido otro grano, otro problema, otro quebradero de cabeza, que se llama Luis y se apellida Planas, ministro de Agricultura. Hoy hemos sabido, lo publicaba de hecho el diario El País, que es un señor que está imputado por haber cometido, imputado por la presunta comisión de un delito de carácter ecológico. ¿En qué consiste ese delito? Jorge García.
En su última etapa como consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, entre 2012 y 2013, Luis Planas habría permitido la extracción ilegal de agua de uno de los acuíferos protegidos del Parque Nacional de Doñana. Esa extracción se realizó a través de una serie de pozos no declarados y que se encontraban en unos terrenos que fueron cedidos por la Consejería de Planas, motivos que le valieron a la justicia para imputar al actual ministro de Agricultura en el año 2016. Dos años después, eso sí, la situación parece haber cambiado para Planas. La Fiscalía de Medio Ambiente lleva tiempo trabajando en un escrito de acusación en el que se indica que no se aprecia delito en la actuación del actual ministro de Agricultura, un escrito que será presentado en los próximos días, según asegura El País. A la salida de su ministerio, a mediodía, el ministro ha sido preguntado por el tema.
Ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna, ni he tenido conocimiento. La Fiscalía lo ha dicho por escrito, con lo cual usted puede imaginar que confío plenamente en el proceso judicial.
Tiene razón el ministro en que la Fiscalía por escrito ha empezado a sentar ya un precedente, vamos, a marcar la dirección del proceso, de esta causa, y previsiblemente, según cuentan los mejor informados, terminará desimputado. Pero es que esa no es la cuestión fundamental, señor Planas. Yo le deseo lo mejor a usted y a todos desde el punto de vista judicial, y si usted no ha cometido ningún delito, líbreme el cielo de pensar que usted tiene que pagar por lo que no ha hecho. Pero el problema es del presidente del gobierno, porque sea usted desimputado o no sea usted desimputado en las próximas horas, en los próximos días o en las próximas semanas, usted está hoy por hoy imputado. Y estaba imputado en el momento en el que fue elegido ministro de Agricultura. Y eso entra en clara contradicción con el criterio que había establecido el presidente del gobierno. Esto no va contra usted, esto va contra el criterio establecido por el que está por encima de usted, que dijo literalmente esto.
Y les puedo asegurar que si soy elegido presidente del gobierno a partir del 20 de diciembre, no abriré los despachos ministeriales a delincuentes imputados. Se acabó en consecuencia el tiempo de las excusas y las justificaciones. La gente está cansada de palabras que tantas veces se han quedado en nada y de promesas incumplidas.
Por lo tanto, la pregunta es muy sencilla, muy directa y muy clara. ¿El señor Sánchez le ha abierto un despacho ministerial a un imputado? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y la respuesta es unívoca, sí. Que pueda usted estar desimputado dentro de unos días, pues mejor que mejor. Yo me alegraré porque no quiero que nadie pague por cosas que no ha hecho. Pero su condición de imputado en el momento de ser ministro es un hecho irrefutable. Y el presidente del gobierno ha incumplido un compromiso que contrajo públicamente con la sociedad española. Y por lo tanto, a quien hay que mirar es a Sánchez, no al señor Planas. Y eso es lo que ha hecho hoy toda la oposición, toda, con distintos grados de intensidad, naturalmente. ¿Quién ha sido más agresivo? El Partido Popular, que está muy dolido con el PSOE, por el modo en que perdió el poder y porque además es el partido mayoritario, no solo en la oposición, también en la Cámara, pero por añadidura también en la oposición. Teodoro García, que no es un habitual del PP, que es la persona elegida por en esta situación de transitoriedad en el Partido Popular, ha cargado duro contra el presidente del gobierno. Escuchábamos al principio del programa cómo pedía su dimisión, o la dimisión de Planas o la dimisión de Sánchez, precisamente por haber contraído el compromiso que acabamos de escuchar. Y luego ha dicho, y si no dimite, al menos que dé explicaciones.
Nosotros lo primero que nos gustaría es que diera explicaciones de por qué ha dimitido, de por qué ha nombrado a un señor que está investigado por la justicia sin que los españoles lo conociesen. Nos gustaría saber si él lo conocía antes, si estaba al corriente de esta investigación, si a pesar de eso lo nombró. Nos gustaría saber también si estaba al corriente de la condena del señor ministro de Cultura. Todas estas preguntas, todas estas cuestiones las vamos a registrar para que el gobierno tenga que responder por escrito en el Congreso de los Diputados.
Y lo ideal sería que no solo respondiera por escrito, sino que diera la cara, que es una actitud muy democrática, señor Sánchez. Ahora hablaremos de su desaparición del escenario, pero como, insisto, los días de vino y rosas del gobierno han pasado y además a una gran velocidad, el Partido Popular se encuentra con un balón que quiere rematar por la escuadra, no solo por lo que respecta a Luis Planas, después de haberse cobrado ya la pieza de Maxim Huerta, sino porque hoy también se ha conocido que el señor Sánchez, presidente del gobierno, tal vez retocó su currículum que había quedado indebidamente inmerecido y había puesto en su currículum, por ejemplo, que había sido embajador de no sé qué en Naciones Unidas, cosa que luego se demostró que no era verdad y luego lo corrigió inmediatamente. Pero ahí quedó el rastro y ese rastro también ha querido ser utilizado como arma arrojadiza contra la cabeza de Sánchez por parte del Partido Popular.
Que el señor Sánchez debería dar explicaciones también por las informaciones conocidas hoy en el que advierten de que hay posibilidad de que haya falsificado su currículum. Las informaciones conocidas hoy indican que el señor Sánchez se atribuyó ser jefe de gabinete en la ONU cuando en realidad no lo era.
Le han preguntado también a Pablo Iglesias a propósito de esto del currículum de Sánchez y se ha limitado a decir el señor Iglesias, bueno, yo espero que dé explicaciones y estoy seguro de que las dará, y se ha quitado en medio en este asunto del currículum. Donde no se ha quitado del medio ni Iglesias ni ningún dirigente de Podemos es en la cuestión mayor, en la cuestión del ministro de Agricultura, de Luis Planas. La verdad es que, lo decíamos al principio del programa, en Podemos hay una gran ola de satisfacción porque hay una especie de vaso comunicante entre el éxito del Partido Socialista y el fracaso o el decaimiento electoral de Podemos. Si se invierten los términos, a Podemos le irá mejor. Es decir, si Sánchez empieza a perder fuelle a través de este tipo de problemas, a lo mejor recupera aliento Podemos. Y eso es lo que están viendo que puede ocurrir y por eso están muy contentos, están frotando las manos. Naturalmente utilizando como argumentario lo que está ocurriendo. Maxim Huerta ayer, Luis Planas hoy. Miriam Huerta.
No todo era tan perfecto en el gobierno de Pedro Sánchez y parece que algún ministro le ha salido rana. Estas son las bromas que hacen en Podemos, donde tras varias semanas de escándalos, ahora ven cómo son otros los que protagonizan las polémicas. Todo parecía irle bien, dicen desde Podemos al Partido Socialista, mientras su partido se hundía poco a poco. A esto se le sumaba el miedo a perder protagonismo, ya que los socialistas se consolidasen como el partido hegemónico de la izquierda española. Pero en las últimas horas, dos noticias sobre dos de los ministros del gabinete de Sánchez, Maxim Huertas y Luis Planas, han dado aire en Podemos. Con Huerta no tardaron en pedir la dimisión desde Podemos y ahora con Planas, Pablo Iglesias avisaba.
Si continuara investigado el imputado, lógicamente tendría que dimitir, pero vamos a esperar cuál es el criterio de la Fiscalía si finalmente deja de estar investigado y queremos escuchar sus explicaciones. Ahora bien, si siguiera imputado, tendría que dimitir.
Con este panorama revuelto, mañana Podemos reúne en Madrid a su Consejo Ciudadano Estatal, es decir, la dirección al completo del partido. Encuentro en el que, entre otras cosas, se afrontará cómo tiene que ser esa relación con el gobierno socialista que no ha comenzado su andadura con buen pie.
Contaba además Miriam Muro, que antes me he equivocado de apellido y pido disculpas por ello, que mañana se puede establecer en esa especie de gran cónclave con las personas que tienen que decidir el modelo de relación con el Partido Socialista, se podría planificar, digamos, alguna estrategia ofensiva, porque hasta ahora Podemos está en plan defensivo, no tiene más remedio que hacer seguidismo de algunas de las propuestas que ha hecho Pedro Sánchez, porque son propuestas calcadas o extraídas del programa de Podemos. Pero claro, Podemos no puede estar diciendo a todo que sí, tiene que marcar diferencias y tomar la iniciativa, y de esa reunión de mañana puede salir, digamos, un plan de acción que empiece ya a vislumbrar momentos políticos de encontronazo entre las dos formaciones políticas, lo cual todavía agravaría potencialmente, si eso se confirma, la tranquilidad con la que ahora, durante estos 8 primeros días, ha podido gobernar Pedro Sánchez. Bueno, y Ciudadanos, ¿dónde está? Pues está en una actitud parecida, pero yo creo que más inteligente, en mi opinión, políticamente hablando, porque donde ha ido hoy Villegas ha sido al centro de la cuestión. Naturalmente, ya fijó posición con lo del ministro de Cultura dimitido, no ha querido hacer sangre con lo de Luis Planas, tal vez porque barruntan que Luis Planas puede ser desimputado próximamente, pero ha cogido un discurso que no ha cogido ningún otro y que a mí me parece que va al centro de la cuestión. Es la parte fundamental de toda esta historia. Escuchaba Villegas.
Pues ayer vimos la dimisión de un ministro en un tiempo récord. Pedro Sánchez tuvo la primera crisis de gobierno antes de explicar el programa de gobierno. Creemos que es un récord también el que batió ayer el presidente del gobierno, un presidente que está escondido, que lleva 15 días escondido.
Bueno, 15 días escondidos, si entendemos por estar escondido no protagonizar una rueda de prensa donde hay fuego bilateral. Tú hablas y los periodistas te contestan. No sería 15 días si aceptáramos pulpo como animal de compañía, es decir, si computáramos sus intervenciones durante la moción de censura y sus intervenciones públicas a la hora de dar a conocer el gobierno, etcétera. Desde ese punto de vista no haría 15 días. Ha dado la cara después de eso. Lo que pasa es que no ha dado la cara en una rueda de prensa donde ha podido estar expuesto a el fuego que supone las preguntas incómodas de la prensa que quiere, en fin, meterle el dedo en el ojo, como es obligación de la prensa independiente en cualquier país democrático. Y esa es la gran cuestión. Por eso yo digo que Ciudadanos ha entendido, en mi modesta opinión, dónde está el punto fundamental de la situación en la que nos encontramos. Si todo va bien, no hay ningún problema en aparecer. Si las cosas van mal, desapareces. Desapareces absolutamente. Porque es que el señor Sánchez no es que no haya querido protagonizar una represa, es que no se le ha visto desde que es presidente del gobierno, desde que entró en el Palacio de la Moncloa, quitando el momento en el que anuncia la composición de su nuevo gobierno y quitando las fotografías de la toma de posesión de los ministros, naturalmente. Pero quiero decir, ya me entienden lo que es dar la cara. Bueno, pues eso es lo llamativo. Y eso es lo que en el Partido Socialista empieza a producir cierta preocupación, porque hoy se han batido algunos récords. Keti Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Un ministro dimitido y otro imputado, y el presidente del gobierno calla. El silencio de Pedro Sánchez se ha puesto hoy en evidencia en el Palacio de la Moncloa, primero por los escándalos que acechan a su ejecutivo y después por la reunión que hoy tenía lugar en el Palacio de la Moncloa. De visita internacional, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, y a su término no había rueda de prensa, como es habitual tras la reunión con mandatarios internacionales. Pero lo más grave ha sido conocer de fuentes de Moncloa que su homólogo irlandés ha pedido comparecer ante los periodistas de su país para responder a preguntas. La respuesta de Moncloa, sin precedentes según algunos funcionarios, se ha cedido el espacio, pero se ha rechazado hacer lo propio por parte del gobierno español. Desde el Ejecutivo, la reacción más autorizada, la de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, desde Valencia. No hablaba del ministro imputado ni del dimitido, sino del estrenado hoy, José Guirao.
Y estamos recibiendo a un nuevo ministro de Cultura que a estas horas está ya trabajando con absoluta normalidad. Los límites de ética de esta democracia están colocados donde la ciudadanía nos exige y ahí estamos sin movernos.
Ley del silencio, por la que algunos bromeaban hoy con el plasma de Pedro Sánchez, el actual jefe del Ejecutivo, no ha ofrecido ninguna rueda de prensa aún desde que accedió al cargo. La última fue hace 3 semanas. Cuando era líder del PSOE y para anunciar la moción de censura, solo admitió entonces 2 preguntas a los periodistas.
Este es el hecho político sustantivo, insisto, y yo creo que esto antes o después tiene que provocar algún tipo de reacción interna. Ya sea Iván Redondo, ya sea algunos de los ministros que influyeron en la decisión de Sánchez de cortarle la cabeza al ministro de Cultura, porque ya saben y hoy hay algunas informaciones interesantes en la prensa a propósito de esa cuestión, que su postura inicial fue la de mantener al ministro de Cultura en su cargo. Y tuvo que ser la presión interna de algunos miembros del partido y de algunos miembros del gobierno las que doblaron el brazo del señor Sánchez, que empieza a demostrar una debilidad de carácter y una incoherencia con lo que decía y con lo que hace bastante manifiesta. Y esa incoherencia, luego lo veremos, se ha manifestado hoy en 2 o 3 cuestiones más. Pero el gobierno tiene que seguir y nosotros tenemos que seguir informando de los pasos del gobierno. A rey muerto, rey puesto. Ayer se fue Máxim Huerta y hoy ha venido José Guirao en un acto puramente protocolario en el que se le ha dado la cartera y donde Guirao ha hecho gala de algunas de las cosas, por cierto, que nos avanzaba ayer Luis Alberto de Cuenca. Pues es una persona que tiene cierto sentido del humor, que no es una persona embarada, por lo que parece, por su puesta en escena, y que, insisto, por las cosas que dice, todavía no podemos juzgar nada de lo que hace porque lleva horas en el cargo, se toma la cultura bastante en serio.
Porque vamos a ver, la cultura, aparte de la esencia de nuestra historia, tiene 2 vertientes fundamentales. Una es la identidad. Y luego tiene otra cosa que, y me encanta que esté aquí la ministra de Hacienda, que es muy importante en el Producto Interior Bruto.
Vamos a ver si eso consigue o deviene en una dotación presupuestaria que le permita lucirse al señor Guirao, que me imagino que por ahí va la indicación a la ministra de Economía. Bueno, esto por lo que respecta a la continuidad, al día a día de una política de gobierno donde es necesario sustituir a los destituidos, quiero decir, y luego nombrar los cargos que todavía están vacantes en la nomenclatura de la nueva administración. Hoy hemos conocido de una tacada bastantes nombramientos, Leticia Vaquero.
Sí, sobre todo, Luis, las que hemos conocido desde por la mañana, las novedades en materia de seguridad. La cúpula militar, por ejemplo, hemos visto que no va a sufrir cambios. La encargada de anunciarlo ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha preferido dejarlo todo como está. De esa manera, Fernando Alejandro Martínez, que tomó posesión en marzo del 17 con valores de Cospedal al frente del departamento, va a seguir siendo el GEMAD, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. También mantiene a los generales jefe de Estado Mayor de la Armada y del Ejército de Tierra, además del Ejército del Aire. Y asimismo mantiene en su puesto a Félix San Roldán como director del CNI hasta que finalice su mandato dentro de un año. Robles se ha escudado, para no hacer cambios, en que el Ejecutivo entiende que es necesario dar a la ciudadanía estabilidad, además de seguridad y defensa. Asimismo ha nombrado a la nueva secretaria de Estado de Seguridad en sustitución de José Antonio Nieto. Se trata de la diputada valenciana socialista Ana Botella Gómez, quien fuera delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana entre el 2010 y 2011 y que ahora se convertirá en la mano derecha del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y más cambios. Secretario de Estado para la Seguridad Social recae en el burgalés Octavio Granado. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, le ha elegido, entre otras cosas, por su experiencia en materia de pensiones. Fue el máximo responsable durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011 en esta materia. Y otros importantes, lo que tiene que ver con los delegados del gobierno. Por ejemplo, en Andalucía, un enemigo de Susana Díaz, Alfonso Gómez de Celis, nunca se separó de Pedro Sánchez, ni en los malos momentos. Y además, también algunos medios de comunicación llevan que la delegada del gobierno en Cataluña será Teresa Cunillera, diputada leridana, muy bien considerada por Sánchez, ya que fue ella la jefa de campaña en las primarias que le llevaron a la Secretaría General del PSOE, la primera vez cercana a Miquel Iceta, y un nombramiento más, el del delegado del gobierno en Madrid, que recaen José Manuel Rodríguez Uribes, actual secretario ejecutivo de Laicidad. Trabajó además en el gobierno de Zapatero como director general en apoyo a las víctimas del terrorismo entre 2006 y 2011. Lo que va a hacer es sustituir a Concepción Dancausa.
En Casa de Herrero, es Radio.